Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la franja de consultorios de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y nuestro sistema de radio educativa. Como sucede lunes a viernes, 10 a 11 de la mañana, 4 a 5 de la tarde, estamos con los contenidos habituales de las escuelas, facultades, institutos de la Universidad de Antioquia que hacen parte de esta estrategia. Desde 1410 Amplitud Modulada los saludamos y, por supuesto, también a todos nuestros oyentes en las regiones del departamento y departamentos vecinos que tienen nuestra señal de aire. También quienes vía internet, vía Tuning Radio o uda.edu.co acceden a nuestros contenidos. John Jairo Toro Casas, conducción sonora, les acompaña Alexander Otálvaro Villada, Beatriz Mejía, dirige la radio pública del departamento. Un placer estar con ustedes y, como es jueves, y en este horario, después de las 4 de la tarde, hablamos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestro tema central, nuestro coordinador académico para el presente ciclo, Adrián Restrepo Parra, estará con nosotros. Y a medida que avancemos en el programa, vamos a hablar de lo que significarán las temáticas próximas que abordaremos. A ustedes la invitación para que nos acompañen, estén en sintonía y, por supuesto, el saludo cordial a todos ustedes a través de la radio pública del departamento.
Contrapunto, el contraste de las ideas. La emisora cultural Universidad de Antioquia ofrece un programa para tomarle el pulso a los temas que le importan a las regiones. Escuche Contrapunto, los sábados a la 1 de la tarde, por los 1410 AM para Medellín y demás frecuencias en las subregiones del departamento. Contrapunto.
Somos la emisora cultural Universidad de Antioquia, radio regional que transmite para Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Occidente, Suroeste, Oriente y Valle de la Burra. Somos la señal cultural que cubre Antioquia.
Solo cerrando los ojos te llevamos a mundos que ni te imaginas, que ni te imaginas, que ni te imaginas. Emisora Cultural Universidad de Antioquia. La posibilidad de escuchar sonidos diferentes.
Comenzamos el desarrollo de nuestro programa hasta ahora. Profesora Adrián Restrepo Parra, bienvenido a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. A nuestro oyente les comentamos al principio de nuestro espacio que él es nuestro coordinador de los actuales ciclos que desarrollamos. ¿Cómo ha estado?
Muy bien, Alexander. Nuevamente muy contento de estar en la emisora cultural de la universidad.
Este año nos hemos concentrado en hablar del proceso de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. En algunos programas, pues, por las temáticas se ha tocado también los diálogos con el ELN, pues, diálogos preparatorios, y recién hablábamos de lo que significan esos anuncios de diálogos públicos que comenzarán próximamente en Caracas. No sabemos en Ecuador, bajo la situación que lamentablemente vive el pueblo ecuatoriano por el terremoto de la semana pasada, pero lo claro es que ya hay, digamos, un principio de acuerdo en materia de inicio de conversaciones. No obstante, pues toca hacer un alto en el camino frente a lo que significa cada uno de esos procesos, y por eso desde el Instituto de Estudios Políticos comenzamos un nuevo ciclo, pero con una mirada muy atenta a lo que estén sucediendo en La Habana y, por supuesto, en los países que van a ser garantes del proceso con la guerrilla del ELN. Y es bueno aclararles a nuestros oyentes porque continuamos firmes con nuestro ejercicio. ¿Por qué se toma, digamos, hacemos este cambio de ruta, profesor Adriana?
Como tú lo señalas, Alexander, estamos en la siguiente situación. En el caso del proceso de negociación con las FARC, tal como aparecen los indicadores de la mesa, todo apunta que se entró a la recta final de la negociación. Esto implica en términos prácticos también de que a la fecha la información que se está produciendo desde La Habana pues es bastante reservada, poca, y esto nos llevaría a una situación bastante complicada, empezar a hacer reflexiones sin tener una información veraz o más contundente para que nuestros analistas y nuestro público pueda enterarse de forma informadas sobre el proceso de paz. Entonces, por un lado, en el proceso de negociación con las FARC vamos en una recta final y hay más expectativa de cómo se va a cerrar. Uh-huh. Siendo consciente de que ahora hay una expectativa nacional en el sentido de que la mesa de La Habana haga el anuncio sobre el cese bilateral de fuego. Es un poco lo que más se ha ambientado. Sin embargo, pues en una oportunidad radial también estuvimos hablando un poco de qué implicaciones tenía esto. Ahora lo interesante sería mirar qué es el acuerdo, qué sale de la mesa y poder hacer análisis sobre eso. Sobre el proceso con el ELN, llamémoslo así, el camino inverso. Es un proceso que apenas está arrancando y ya incluso con una serie de inconvenientes. Ya tú estás señalando uno pues que no estaba en el mapa, un fenómeno natural golpea a Ecuador y Ecuador justamente es uno de los países donde se va a negociar. Entonces, en el caso del ELN, lo que tenemos es también una expectativa de cómo se va a desarrollar la negociación y que nos empiecen a brindar información o que podamos acceder a cierta información para poder profundizar en el análisis de este proceso. Entonces, visto así, hemos mirado, en aras de ser pertinentes con el programa, con nuestro público, pues tener temas que efectivamente estén al día y que tengamos información para poder debatir estos temas. Entonces, como los dos procesos están en el estado que estoy describiendo, pues valoramos que es importante continuar haciendo el análisis del proceso de paz, pero que vamos a hacer una pequeña pausa con el tema y la reflexión sobre la paz mientras avanzan estos procesos. Cuando decimos hacer una pequeña pausa es que estamos pensando en proponer, y de hecho ahorita en el programa vamos a hablar sobre eso, dos microciclos, por llamarlos así, en dos partes. Uno que tendría, pues lo podríamos denominar de manera más genérica, un tema de inseguridad, sí, o la seguridad, según cómo se debata, que la idea allí es tratar microtráfico y extorsión. Y un segundo tema que tiene que ver con formas de discriminación social, que es sobre feminicidio y discriminación de la población LGTBI. Entonces, lo que intentaremos hacer en la programación habitual del radioconsultorio es avanzar en estos ciclos mientras el medio, particularmente las mesas de negociación, nos permiten más información sobre lo que está pasando en la negociación, de forma tal que cuando retomemos el análisis del proceso de negociación, pues tengamos una información más veraz y nuestros invitados, pues por supuesto, también puedan hacer referencia con conocimiento de causa.
Certezas.
Necesitamos algo de eso porque estamos en esto. Con las FARC todavía no sabemos cómo va a terminar. Y con el ELN no sabemos todavía cómo va a empezar.
¿Sí? Claro. Frente al tema del ELN, hay países garantes que son Ecuador. Recordemos que en términos logísticos, Ecuador en ese momento, frente a lo que significa un terremoto y la recuperación que va a necesitar de ayuda internacional, recursos económicos y demás, pues, por supuesto, albergar los diálogos como país garante, que es un interés del presidente Correa, pues, digamos que su concentración va a estar única y exclusivamente en la recuperación del país. Brasil, que es otro de esos países, tiene serios inconvenientes en términos políticos. Dilma Rousseff pues está a las puertas de un juicio político que puede determinar su salida. Ella habla de un golpe de Estado, hace unas denuncias de carácter internacional justamente por lo que es el impeachment, que tuvo una amplia mayoría en su contra. Venezuela, en términos sociales y políticos, es otro polvorín, por así decirlo, lo cual para una logística básica, que sería establecer una mesa de diálogo en lugar pertinente y tranquilo, hace que el tema del ELN hoy se complique, porque la otra alternativa, que sería La Habana, pues no nos imaginamos una guerrilla del ELN pues queriendo compartir un escenario como el de Cuba, sabiendo que pues hay otro proceso al frente, por decirlo de alguna manera, y creo que quieren tener su independencia en términos de lo que significan las discusiones. Creo que aquí tenemos ese primer gran inconveniente sobre, bueno, ¿cuándo van a comenzar en realidad esos diálogos con el ELN? A partir de un asunto que a la mesa de negociación hoy se le escapa, porque lo otro es que Colombia, que sería al menos de los países indicados para hacer el ejercicio.
Sí, efectivamente, como tú lo señalas, pues hay un elemento, y esto en la política se concibe, el azar. El azar tiene un lugar en la teoría política, desde Maquiavelo lo señaló, y como tú lo estás mostrando, estamos en presencia de un fenómeno de esos. En los cálculos de las dos agendas de los dos negociadores, pues no estaba pensando en los ambientes políticos de los países que acompañan el proceso de negociación, y ni mucho menos en un terremoto, pues eso no está en las cuentas de nadie. Entonces, seguramente esto puede retrasar el inicio de la negociación, o muy seguramente va a pasar algo allí, porque como se sabía en su momento, hubo muchas discusiones en la mesa de negociación con el ELN en la parte privada del acuerdo, justamente sobre qué países y ante todo en dónde hacer la negociación. Porque ante todo la primera discusión que fue muy fuerte era Venezuela. Al parecer el ELN estaba haciendo mucha fuerza para que los diálogos fueran en Caracas, y por supuesto en el caso del gobierno colombiano era muy difícil aceptar esa condición, porque el ambiente político de Venezuela pues está algo caldeado, y no solamente porque esté caldeado el ambiente político en Venezuela, sino porque la relación Venezuela-Colombia desde el presidente Chávez a la fecha ha tenido bastante puntos álgidos. Entonces, a desarrollar una negociación en Venezuela en las actuales condiciones y con los antecedentes de relaciones fronterizas Colombia-Venezuela, eso generaría muchos ruidos a la negociación. Y particularmente hay que cuidarse, o pienso que esa fue la lógica de los negociadores, cuando han podido percibir que en el país no hay un consenso sobre el proceso de paz y de negociación con las guerrillas. Entonces creo que también han estado intentando cuidarse sobre posibles críticas que puedan desarrollarse sobre el proceso.
Bueno, otro hecho puntual acá es que nuestros oyentes, cuando hemos hablado en el seguimiento informativo a través de este consultorio, los noticieros, RAT 57 y los programas también de los colaboradores, se ha hablado de la agenda de La Habana en términos de acuerdos, por la publicación de lo que fue el acuerdo de reforma agraria integral, el acuerdo en materia de cultivos ilícitos, participación política, y recién desde diciembre justicia transicional y víctimas. Hay una aclaración importante: ¿esos acuerdos son o no son? Frente a la explicación inicial que estamos dando en este fin de negociaciones, como se está planteando en este momento, ¿cuál sería la explicación para ese colombiano de a pie que, ante lo que le decimos, estamos en la parte final, queremos tener certezas de lo que se firme, lo que se acuerde? Entonces la pregunta es, bueno, y de lo que nos han dicho en los últimos dos años y medio, de llegamos a un acuerdo en X temas, ¿qué?
Pues en el caso de La Habana, lo que está pasando es que efectivamente estamos en el tramo final de la negociación. Eso es muy buena noticia, indiscutiblemente, que se está en el tramo final de la negociación. Y en el tramo final de la negociación, si seguimos la agenda, se está discutiendo el fin del conflicto, la implementación de lo acordado y la verificación, que eso incluye la dejación de armas, ¿cierto?, que lo va a realizar el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces uno diría, si es la agenda, solo faltarían dos puntos. Lo que pasa es que, como siguiendo el principio que rige la negociación, nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Qué implicación tiene esa expresión? Que, como se sabe, todos los acuerdos que han salido a la fecha, reforma rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, y el último, que es el acuerdo sobre víctimas y justicia transicional, los tres primeros acuerdos tienen muchos asteriscos. ¿Y esos asteriscos qué quiere decir? Que todavía hay cosas que hay discusiones. Por ejemplo, una que tengo aquí muy presente, en reforma rural integral hay un debate si es llamar seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Y ahí está claro, y lo dicen las partes, aquí todavía no hay un acuerdo. Y a medida que tú vas leyendo, vas encontrando esas notas, todavía aquí hay desacuerdos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el tramo final no solo hay que resolver los puntos que faltaban de la agenda, sino también resolver los que quedaron pendientes en los, ya en este caso diríamos, preacuerdos, porque todavía hay puntos por discutir. Entonces, eso hace que se demore más el proceso. Y también creo que en este momento tanto la guerrilla como el gobierno colombiano están valorando seriamente cuándo se va a terminar la negociación, porque no quieren jugársela con una nueva fecha y generar otra expectativa como la del 23 de marzo. Entonces eso también hace que la cosa, vaya más lenta, pero va más segura, ¿sí? La buena noticia también, creo yo, es que ambas partes, gobierno y guerrilla, anuncian que eso no pasa este año. O sea, que ahí ya hay un acuerdo. O sea, que en el peor de los escenarios, por llamarlo así, es diciembre. Y se tomaría ese tiempo, es justamente eso, retomando cada uno de los acuerdos, terminando de cerrar las discusiones que allí se tengan y redondeando los que faltan sobre dejación de armas, cese bilateral del fuego, reincorporación, implementación y verificación.
Cuando estén entonces los acuerdos, ¿qué? Como se nos dio, nada está acordado hasta que todo
hasta que todo está acordado.
Los asteriscos, porque incluso en algunos... se hablaría incluso hasta del legislativo para poder, digamos, desarrollar, digamos, una labor de este tipo, para poder plantear, digamos, lo o llevar a buen término lo que se acuerden en La Habana.
Bueno, sí, lo que pasa es que allí en algunos puntos el gobierno viene implementando partes de lo que está allí en los acuerdos. Por ejemplo, la ley de víctimas. Y ante todo la restitución de tierras, que eso es uno de los puntos más sensibles que hay allí. Eso hace parte de la negociación y el gobierno ya lo viene adelantando, o lo está intentando adelantar. Digo intentando porque estamos todavía en el medio de la guerra, entonces eso es un factor que va limitando la posibilidad de realizarlo. Entonces, con esos acuerdos es interesante mirar hacia dónde... ¿Cómo van a reflejarse en el caso del ELN? Porque el ELN también está muy pendiente de las negociaciones y que van a salir de eso, de los acuerdos de la otra mesa.
¿Que los va a afectar?
Que los va a afectar. Como lo analizábamos con el profesor Germán Valencia en el último de los programas, porque las dos mesas están muy cerquita y las agendas tienen puntos que uno diría bastante comunes. Entonces hay un punto de tensión entre el ELN, que quiere participar de los diálogos, pero diferenciándose de la guerrilla de las FARC.
Claro, pero, y además porque dijo el presidente cuando anunció el tema del ELN que son dos procesos diferentes, ELN y FARC, pero una misma búsqueda. Con lo cual, temas que se negocien con las FARC se dan por sentado que quedarán igual en el tema del ELN. Por ejemplo, víctimas o el tema de justicia transicional.
Sí, esa es una parte que sigue siendo, a propósito del ciudadano a pie, explicar esa parte va a ser algo difícil porque algunos dirían, entonces la agenda que propuso el ELN, que son de 6 puntos, realmente van a ser 3. ¿Por qué? Porque los 3 finales es justamente víctima, reparación, implementación, esta parte, mientras que los 3 primeros los podemos resumir entre que son garantías para la participación democrática, particularmente la ciudadanía, ¿sí? Y algunas reformas que permitan que sea efectiva esa participación. Ellos señalan en la agenda, por ejemplo, hacer algunas reformas que permitan superar la inequidad, la pobreza, la discriminación y el factor ambiental, el problema ambiental, que ellos hacen mucho énfasis allí. Entonces, esa cercanía en las agendas puede complicar por un lado, pero por el otro también puede facilitar, ¿sí? Porque en el caso de los puntos de justicia es casi un hecho que difícilmente se pueda pensar un mecanismo distinto a ese. ¿Y por qué difícilmente pensarlo? Porque si bien en Colombia todavía nos cuesta creer de que eso es un buen mecanismo, pues a nivel internacional ha recibido muy buenas críticas sobre el mecanismo. ¿Por qué? ¿Qué llama la atención de ese mecanismo? Hasta antes de que saliera el acuerdo, la idea, y no era gratuita esa idea, era que la FARC no aceptaba que había sido victimario, ¿sí? No aceptaba la idea ni siquiera de ser tratado ante un consejo de este tipo. Entonces, que salga ese acuerdo y las FARC lo acepte, eso es un mensaje muy interesante. Entonces, eso le va a marcar también un techo a la negociación con el ELN. Porque el ELN, siendo una guerrilla menor en el sentido de su tamaño y de su poder, él no puede aspirar a muchas cosas que sí está aspirando a las FARC, por un asunto de realismo político, por fuerza, ¿cierto? O sea, las FARC tiene más poder que el ELN, y eso marca una diferencia a la hora de negociar. Entonces, el ELN puede sacar ciertas ventajas, como la que por la vía de las FARC ya saca allí, pero hay otras en que el ELN posiblemente no va a ganar lo que quiere, porque en la mesa de negociación, y uno ya viendo la agenda se da cuenta de que las agendas son muy distintas, en el sentido que también tienen las dos guerrillas un peso distinto, ¿cierto? Pesan diferente. Entonces, eso marca que haya tenido un margen más amplio de negociación las FARC que lo que va a hacer el ELN. Pero indiscutiblemente ese es el entorno de la negociación. Uh-huh. O sea, la sombra de La Habana sigue al ELN para bien o para mal, porque también eso tiene sus ventajas. Lo más claro va a ser que, digo yo, que en ciertos puntos ya se marcaron líneas rojas, y las líneas rojas es al ELN no se le puede dar más de lo que se le dio a las FARC. Y en ciertos puntos, el punto va a ser, no se le puede dar ni siquiera lo mismo que le dio a las FARC, porque es una guerrilla que tiene menos fuerza que esta.
Claro. Y, por supuesto, como usted nos dijo, vamos a estar siempre al tanto de ellos, ¿verdad?
Vamos a seguir con el pulso, porque indiscutiblemente ese es uno de los temas de vigencia en el país. Eso es supremamente importante. Y como lo señalamos cuando empezamos este ciclo del radioconsultorio, pues anunciamos fue de subseguimiento el proceso de negociación en su momento con las FARC, porque era el que teníamos instalado y el que le venimos haciendo seguimiento. Pero ya que aparece el otro proceso que también es muy interesante con el ELN, la idea también es seguir esas negociaciones. Como decíamos al inicio del programa, el asunto es que la información escasea, porque en el escenario de La Habana se está en la recta final, entonces hay cierto hermetismo, y que es bueno, ¿sí? Y que eso es bueno, no se puede negociar con micrófonos, eso es bueno que pase así. Y en el caso del ELN, pues lo que señalábamos, que no solamente va a empezar el proceso, sino que aparecen factores del azar, como esto, los entornos políticos de los países en que se negocia, y en el otro ni siquiera el entorno político, y no la naturaleza lo sacudió.
Efectivamente. Una pausa. Y continuamos con nuestro consultorio y vamos a presentar las líneas del ciclo que tendremos para ustedes durante estas próximas semanas, pero como bien dijo nuestro coordinador académico, pues muy al tanto frente a lo que suceda en el proceso de negociación de la guerrilla de las FARC con el gobierno colombiano.
Somos la voz, somos el sonido. Somos la radio del alma. Del alma mater de Antioquia. Voces del alma mater llegan a usted a través de la señal de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Sistema de radio educativa.
En este país a nadie le parece grave que a una mujer le peguen o la insulten.
¿Qué va? Los hombres no les hacen nada.
Con tantos crímenes, ¿qué les va a importar que a una la maltraten? Eso los cogen un ratico y después lo sueltan como si nada.
No, no y no. Las cosas están cambiando porque la violencia contra la mujer nos toca. A los medios nos toca no minimizarla ni justificarla. A los empresarios nos toca prevenir el acoso sexual y ofrecer oportunidades de empleo a las víctimas. A las mujeres les toca no tolerarla y denunciar a los agresores. Y a los hombres nos toca repudiar el machismo.
Ley 1257 de 2008.
Tienes derechos.
Mujer, estamos contigo.
Participe. Usted está escuchando los radioconsultorios. Nuestro teléfono espera su llamada.
219-9845.
Llámenos y consulte sus inquietudes en el
219-9845.
Que más jóvenes puedan permanecer en la educación superior. A través del Fondo Amigos de la UDA puedes realizar donaciones desde 10.000 pesos y de esta forma promover la educación de calidad y la cultura de la solidaridad. Ingresa a la página web www.uda.edu.co/donaciones y realiza tu aporte desde 10.000 pesos. Beneficios con sentido para la educación de calidad.
Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Adrián Restrepo Parra nos acompaña, es docente investigador del instituto, nuestro coordinador académico. Ya hablamos entonces de proceso de paz y este ciclo, como bien lo dijo el coordinador académico, pues tiene que ver con temas muy cercanos. Tema de un capítulo seguridad, asuntos de seguridad que igual van a tener, pues, por supuesto, sus especificaciones y reflexiones, y otro relacionado también con temas de la cotidianidad nuestra, desde lo que significan acciones puntuales en materia de discriminación, uno, y otro también que tiene que ver con delitos, y en ese caso en contra de las mujeres. Vamos a explicarlo más adelante. El porqué del ciclo, cómo se piensa desde el instituto, cómo se piensa desde la coordinación académica, estos temas que tocan y que son transversales a una sociedad como la nuestra. No estamos hablando de Medellín, estamos hablando del país, estamos hablando de una región tan grande como el departamento de Antioquia.
Justamente pensamos, en aras de seguir con el programa tratando asuntos de interés nacional, temas que estén en esa línea, y para el caso nuestro, con los alcances de la emisora, pues en el departamento de Antioquia particularmente. Entonces, con el ánimo de seguir tocando temas de interés público, de la realidad de las gentes, hemos analizado algunos temas. Entonces, en el primer bloque, que llamaríamos sobre seguridad, la idea sería tratar dos asuntos que creo que están al orden del día de la agenda: el microtráfico y la extorsión. Pues no los vamos a juntar, son dos bloques. La idea es tomar un primero sobre el microtráfico, uh-huh, y traer algunos invitados, y luego en un segundo momento ya entrar sobre el asunto de la extorsión y también traer unos invitados y hacer un análisis. Como decíamos, porque estos dos temas, porque son temas que están en la agenda pública tanto de las ciudades como del departamento, se sienten con distinta intensidad, pero se sienten. E incluso algunos de esos temas, alguno podría decir, pero eso también tiene que ver con la paz, y es cierto, porque en algunos de esos hechos se cruzan actores. El asunto acá es centrarnos más en el fenómeno como se está intentando tratar ahora, que se presenta más bien fuera de las guerrillas y se concentra más en lo que llaman la delincuencia común, la criminalidad. Entonces vamos a intentar es abordarlos desde allí, ¿cierto? Por supuesto, si nuestros invitados hacen alusión a la participación de las guerrillas en estos temas, pues valdrá en su análisis. Lo que queremos señalar es que el enfoque apunta a que reflexionemos sobre microtráfico y extorsión con los expertos que están analizando estructuras criminales, cómo operan las estructuras criminales, cómo impacta eso la realidad de Antioquia, de la gente a pie, y por supuesto también que nos permitan los analistas valorar la profundidad del problema, pero ante todo las posibles salidas a esos problemas. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Medellín, que es evidente el problema tan serio de la extorsión. Y es supremamente fuerte en el sentido de que tradicionalmente se asociaba que la extorsión solo impactaba a los ricos, a la gente que tenía grandes capitales. Pero dada la dinámica social, la situación socioeconómica del país, entre otros factores, lo que uno encuentra cuando abre un periódico o ve los noticieros es que la extorsión en la ciudad de Medellín llega al punto de que las personas que trabajan, imagínate, trabajo informal en un semáforo y resultan pagando 2,000 pesos día o algo así para poder tener ese lugar. Datos también de señoras que en el Parque de Río o en estos parques del centro de la ciudad que venden tintos en sus termitos y demás, y también tienen que pagar lo que se llama popularmente vacuna para poder estar trabajando. Entonces, cuando uno mira esto, pues ve que el fenómeno de la extorsión ya dejó de ser lo que en su momento nos representábamos, un asunto de una élite que solo se le aplicaba a los que tenían un gran capital, y ya vemos que eso se ha expandido por, uh-huh, la ciudad. Son otras formas de operar de la criminalidad, que uno puede ubicarla, por ejemplo, en los barrios de Medellín, en su mayoría han bajado los índices de homicidio. Si uno mira un histórico desde los años 90, que fue un pico, no hay que olvidar que en los años 90 Medellín figuró entre las ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, cuando uno mira los fenómenos de seguridad de la ciudad, ve variación en esos indicadores. Entonces, baja el homicidio, pero aumenta la extorsión. Y la extorsión en una ciudad que tiene unos índices de inequidad tan marcados, pues afecta mucho más a los que menos tienen. Porque justamente con los casos que te estaba señalando ahora, pues una persona que vende tintos al día, ¿cuánto se puede hacer? Pongamos 20,000, 30,000 pesos en el mejor de los escenarios, creo yo, de las señoras de carrito, y que de eso diariamente tengas que sacar 5,000 para dárselo a otro, porque según él es la seguridad del sector. Pues eso no deja de ser un impacto fuerte para él. Primero, por el asunto emocional y de seguridad integral, de saber que estás bajo una amenaza. Y lo otro es pues el elemento económico, te están afectando tus ingresos. Entonces creo que ese es un factor que vale la pena analizarlo. Distintas administraciones de la ciudad le vienen apuntando el problema, particularmente las últimas dos, porque ya fue más notorio que ese ya era el problema que venía mojando agenda, y mojando agenda porque empezaron las denuncias, la ciudadanía anda reclamando acciones de la fuerza pública para intervenir ese fenómeno, hasta donde lo muestran las estadísticas, parece ser que en el caso de la extorsión se viene avanzando en acciones de fuerza. En un dato que pude tener, creo que sobre las denuncias, el 50% o un poco más, efectivamente la fuerza pública logra resolver esos problemas de extorsión. Sigue siendo un problema allí, es la denuncia. Ese es un factor que todavía es un rompedor de cabeza. Porque algunos dicen, es más inteligencia del Estado, necesitamos más inteligencia del Estado, pero también que la ciudadanía denuncie es un factor que ayudaría a eso. Uh-huh. Por supuesto que tiene eso en el panorama, en los factores de riesgo. Muchas personas denuncian extorsión o tienen que irse del barrio, de sus casas, o lamentablemente pueden perder la vida. Entonces eso va complejizando el fenómeno. Ahora, no es solo un problema ni de Medellín ni del área metropolitana. Lo que pasa es que, como sabemos, por ser ciudad capital, esto hace que lo que pase acá tenga más resonancia en los medios. Pero si uno va y le da algunas vuelticas a las 9 regiones de Antioquia, te vas a encontrar el tema. Y te lo encontrás porque en el caso, como les vienen denominando las BACRIN, estas bandas, eso es un ejercicio que ellos hacen. Otras es que toman como centro de operaciones esos sectores. ¿A qué me refiero? Bandas que están radicadas en la capital, en Medellín, en Bello, en Itagüí, y salen a pueblos a hacer esa labor de extorsión y retornan acá. Ajá. Entonces, eso afecta a la región. Eso, por ejemplo, ahora ha sido muy evidente en el oriente. En el oriente antioqueño, algunas acciones del Gaula, cuando han detenido, capturado o dado de baja a extorsionistas, se han dado cuenta por el proceso investigativo que pertenecen a bandas que son de Medellín o de Bello, en fin, de estos lugares.
219-9845 es la línea telefónica de la emisora cultural, 219-9845. Os acompaño oyente en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alexander y el señor. Hola, Carlos.
Carlos, bienvenido, lo escuchamos.
Yo me pregunto... alguna vez cuando hubo esos hermanos reinsertados que les dieron unas casas para que habitaran, por aquí donde yo vivo casualmente se dio un caso muy particular que esos reinsertados llegaron a una casa de estas como de Prado y se instalaron ahí y de un momento eso lo tumbaron y construyeron ahí un hotel. Entonces uno se pregunta qué hubo detrás de todo eso. ¿Fueron los recursos que giró el Estado para unas ayudas a estos reinsertados y después resultaron fue comprando la vivienda y construyendo un hotel? Y eso en Medellín, en el centro, se volvió como una mafia de los hotelitos y hotelotes y de pacotilla, y se volvió como el centro de Medellín, es como un burdel de hoteles. Inclusive al lado ahí de la Metropolitana, una esquina de unas casas abandonadas, que es lo que ha pasado en el centro, que también se han dejado casas abandonadas pues por el problema de travestis, de una cantidad de sectores que son de zona roja, de prostitución, expendio de estupefacientes. Entonces esto diría que en este país, como se ha dejado invertir tanto en la ética, en la ciudadanía, en la moral, fue como una cultura el delito, la sinvergüenzada, los pocos valores morales, y mire lo que está pasando en EAFI, el INEN y en el Politécnico. Entonces se ha vuelto una sociedad degenerada y es lamentable que todos esos recursos terminen en hotelitos, hotelotes y una cantidad de negocios, que de ahí siguen estos mismos individuos fortaleciendo sus finanzas, que era lo que hacía, creo que era la Cosa Nostra o en Estados Unidos la mafia se dedicaron también al área de la construcción. Entonces, mientras no haya entes investigativos, gente honesta, gente correcta, porque todas las instituciones están permeadas por la falta de moral y ética, entonces uno ve que es una constante y profunda demeritamiento del ser humano como individuo y el respeto por el civismo, la ética, y esto cada día está más revolcado. Muchas gracias, los sigo escuchando.
A usted muchas gracias, Carlos, por sus conceptos. 219-9845, nuestra línea telefónica. Hay temas que Carlos ha tocado y que eran parte de nuestro ciclo. El tema del censo de la ciudad de Medellín, las denuncias que nos hablaba sobre los temas de los hoteles que también ha existido intervención por cuenta de las autoridades. Las denuncias de las cuales hablaba Carlos de instituciones de educación superior e instituciones educativas, tiene que ver con una reciente denuncia que hizo la Secretaría de Gobierno Departamental, Víctor Eugenio Ramírez, frente a esa red de microtráfico y también de prostitución que se presume han, digamos, infiltrado a un colegio como el INEN y a universidades como EAFIT y el Politécnico Colombiano Jaime Isaacadavid, y todo eso hace parte de ese panorama, profesor Adrián Restrepo, que usted nos dibujaba de cómo todos los elementos vamos a tener la oportunidad, ojalá, de analizarlos frente a esa problemática que afecta a la ciudad. Antes de que llegara Carlos, yo tenía por preguntarle a usted, no solamente el fenómeno de la extorsión de la vacuna, digamos, a las personas para ejercer determinadas labores, el tener su de venta de tinto, de confites o de minutos, sino también que en el caso de los barrios, pues es una especie de impuesto para pasar de fronteras, en algunos casos, o mucha gente, y tenemos que pensar y hacer la pregunta, si no entiende muchas veces esa, entre comillas, contribución que en primera instancia se les pide amablemente para el tema de la seguridad, para el tema de la vigilancia, como una especie de contribución que legitima el ejercicio de particulares en materia de seguridad, que eso, por supuesto, tiene otra serie de nombres, pero muchas personas, cuando uno conversa con ellas, y tenemos que preguntarle a muchas, muchas más, pues no ven nada de malo en dar o pagar por una vigilancia comunitaria. O sea, eso hace que el fenómeno sea mucho más complejo.
Sí, y creo que las últimas administraciones se vienen dando cuenta de que el fenómeno, tanto del microtráfico como la extorsión, tiene unos factores socioculturales que todavía no se logran diagnosticar. Un experto decía, nos falta más etnografía sobre estos problemas. Por ejemplo, nos cuesta creer que en una plaza, en las llamadas ollas, algunas de esas ollas son administradas por familias, y que esas familias viven de ese negocio y no son las que se quedan con el gran capital, o sea, con las grandes ganancias. Eso nos falta documentarlo más para entender cómo es que opera esta situación. Uh-huh. Decía el alcalde en estos días que habían desmantelado una de las ollas en Antioquia, en el barrio Antioquia, que era como muy tradicional. Según lo explicaba él, llevaba 30 años esa venta de drogas allí, la casa de Olga, creo que así es que le decían. Entonces, claro, explícame, ¿cómo explicas tú que eso pueda llevar 30 años allí? Entonces no puedes decir solamente que es un problema de corrupción, de que el narcotráfico cooptó al policía y ya. Uh-huh. Ahí hay otras cosas más de fondo que te explican por qué una olla puede llevar 30 años consolidada en ese negocio. Entonces la idea es empezar a explicar y a comprender un poco más qué es lo que hay allí detrás. ¿Por qué? Porque también algunos expertos han dicho, es que tenemos la idea de que el microtráfico o el narcotráfico en su manera más amplia es solo para los Escobares, grandes magnates, y resulta que es que eso tiene trabajadores, ¿sí? Y los trabajadores son muchas personas, tanto del que cultiva la coca o la marihuana o la amapola, y a partir de ahí toda la cadena productiva que eso genera. O sea, eso no lo logramos representar todavía. Entonces, por eso es interesante empezar a desempacar más el problema del microtráfico y entender qué hay allí. Hay algunas familias, hay gente que vive de eso. No estoy diciendo justifiquemos, estoy diciendo comprendamos el problema para poder saber cuáles son las dimensiones que eso tiene. Lo mismo con la extorsión, ¿sí? Porque la fuerza pública y las administraciones anteriores se han sorprendido cuando van a un barrio a capturar extorsionistas y sale medio barrio a proteger a los extorsionistas y se va contra la policía. ¿Cómo explicas tú eso? ¿Qué ética es la que hay allí? ¿Qué vínculos los que hay allí? Porque efectivamente uno dirá, no, le pagaron a todos para que los proteja. No, y te sorprendes con cosas. Hay bandas en esta ciudad que tienen política social, ¿sí? Y en una especial que hizo uno de los grandes medios del país entrevistando a Águilas Negras del área metropolitana de Medellín, ellos explicaban cómo funcionaban sus finanzas, el reparto de finanzas, y entre ellos decían, de las ganancias el 20% es trabajo social, el trabajo social. ¿Qué es trabajo social? Entonces decían, hay señoras que no tienen con qué pagar los servicios públicos este mes, entonces vienen donde nosotros damos para que pague los servicios públicos. Hay chicos que no tienen para comer, entonces nosotros le damos la liga, como se dice en la calle, la liga para que coman. Entonces, claro, el día que llega la fuerza pública a hacer un operativo, lo que se están llevando no son solamente delincuentes, para muchas de esas personas ese es su Robin Hood. Uh-huh. ¿Sí? Entonces eso va complejizando el fenómeno y por eso es interesante escudriñar más lo que hay allí. ¿Sí?
Claro. Allí, por ejemplo, también entra las actividades económicas propias que los hemos conocido en los barrios, con las cuales estos combos o estas organizaciones hacen parte, es decir, la venta de arepas, hoy se está hablando del tema de la reventa del gas, una investigación que hizo el periódico El Colombiano, el tema de los licores, de la gasolina, eso como que ha ido cambiando, en el cual a determinados sectores, pues a los comerciantes en algunos barrios no les solicitan vacuna, pero si le dicen, bueno, entonces compre licor en X licorera. A los conductores no se les cobra tanto en la vacuna, pero deben tanquear en X gasolinería. Y así, con diferentes sectores de la economía del diario, o sea, del sustento diario. Es decir, el conductor de la gasolina, los entretenimientos frente a la venta de licor, que con esos que se sostienen, la venta de arepas, pan, todo eso. ¿Entra también en ese panorama?
Sí, por supuesto, porque primero que todo porque están intentando crear un monopolio sobre un sector económico, pero no por la vía de la competencia de mercado, sino por la vía de la competencia armada. En ese sentido que estamos diciendo, que al momento una persona en un barrio, según su gusto y sus posibilidades, elige a dónde va a comprar qué, pero en este caso no le dan opción. ¿Sí? No es a quién quiere o qué quiere comprar, es esto y es a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estar bajo amenaza a la hora de comprar un queso o una canasta de huevos. Entonces, eso por supuesto entra en el tema del análisis de los programas que vamos a hacer y también lo que el audiente que nos llamó ahora, también vamos a analizar el blanqueo de capitales. Porque cuando habla de los hoteles, que se está llenando estos hoteles, pues tendríamos que decir que Medellín se ha llenado de centros comerciales, tenemos una serie de cosas acá que uno tendría que preguntarse, ¿de dónde está saliendo tanto dinero cuando se supone que Colombia ha vivido ciertas crisis económicas, la última que estamos viviendo con la caída de los precios de los commodities, o sea, del petróleo y demás, pero la economía en ciertos sectores no para? Entonces, ¿de dónde sale todo este dinero? Y porque también está probado con los estudios que se hacen que los capitales ilegales se legalizan, ¿sí? Y una manera de legalizarlas es con esas construcciones, guardando proporciones, aunque por supuesto aquí en Medellín eso pasó y ha pasado, es muy evidente en la ciudad de Rosario, en Argentina. En Rosario, Argentina, se instalaron las mafias y con mucha presencia colombiana. Entonces hay un fenómeno muy particular, que las estadísticas muestran que faltan viviendas para esos argentinos. Sin embargo, hay un sinnúmero de apartamentos y edificios construidos vacíos. Entonces se preguntan, ¿cómo es posible que la gente no tenga casa y haya un sinnúmero de apartamentos vacíos? Entonces la respuesta que están dando algunos criminólogos es, están blanqueando, están lavando dinero. O sea, no les interesa propiamente alquilar el apartamento. Con el mero hecho de hacer edificios ya están legalizando dineros. Entonces eso va explicando esa dinámica. Y en Colombia lo sabemos. Fue más evidente en la época de Pablo Escobar y los carteles, pero también fue evidente. Pues él compró un edificio, el Mónaco, uh-huh. Imagínate. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces ese tránsito, al comprarle el edificio, los dineros ilegales se legalizaron. Porque ese edificio ya tiene escritura, es un bien público, es tu patrimonio.
Es una renta.
Es una renta.
Que se valoriza a un nivel mucho más amplio que la inflación, por ejemplo. Claro.
Sí, porque ahí también tendríamos que volver como el asunto ético es muy importante aquí, la cultura política, y creo que en el desarrollo de los programas vamos a hacer mucho énfasis en eso, porque así como nuestro oyente, es que me impactó la llamada porque hizo varias notas que vale la pena resaltar, así como uno puede decir nos falta ética en general, pues también hay que ponerla en las élites, porque casi siempre ponemos esto muy en la gente de a pie. ¿A qué me refiero? Mucho del blanqueo de los grandes capitales lo hacen banqueros. porque es que esa plata se va, entra al sistema financiero. Y esa es una labor que ya lo ha dicho distintos fiscales de la nación, ha dicho, tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo en esta parte, con los bancos, el sistema financiero, porque allí se están entrando los capitales. Entonces, cuando uno ve eso, ¿qué ve? Ve gente de élite, las corbatas blancas, como se dice popularmente, haciendo parte del negocio.
Claro. ¿Todavía está nuestro oyente? Carlos, una última intervención, nos queda un minuto, que usted, pues... Se ha hecho partícipe de nuestro ciclo y, por supuesto, tendremos mucho más tiempo para conversar con usted, pero rápidamente, ¿qué nos quiere adicionar a su intervención de hace unos minutos?
Veía hoy que hay un deslizamiento de tierra allá tapando el río Medellín. En algunas escuché que eso como que era de una prima o un familiar cercano a Álvaro Uribe. Entonces, mire el problema que tenemos ahora. Entonces, uno se dice, ¿cómo pretendemos que la ciudadanía del común dé ejemplo cuando los que deben dar ejemplo no dan ejemplo? Y me preocupa mucho qué van a hacer las alcaldías y gobernaciones y la presidencia para dar empleo a las personas mayores de 35 años que no encuentran, ni estando capacitados, oportunidades laborales. Y los muchachos que salen recién graduados tampoco tienen oportunidades. Entonces, estamos en el meollo del asunto. Muchas gracias, los sigo escuchando.
El tema entonces es amplio, ¿verdad? Y por supuesto en cada uno de los programas vamos a tener la oportunidad, profesor Adrián, Carlos y los demás oyentes, pues de generar elementos de análisis frente a algo que no se puede crear un titular que, como usted dijo, hace parte de todos los estratos sociales. Alguna vez incluso hemos escuchado que hasta para delinquir hay que pagar vacuna en algunos sectores de Medellín. Eso, o sea, ya habla de la gravedad del asunto, o sea, no solamente para vender tinto, sino que sabemos que en el caso del centro de la ciudad de Medellín, pues hemos escuchado no denuncias de los atracadores que pagan vacunas, sino de el entorno que los cobija, en el cual hemos visto y leído testimonios de quienes ejercen labores de seguridad privada en el centro de la ciudad de Medellín, que en efecto les dicen a algunos que si quieren ejercer su labor y tienen que pagar. Entonces, este panorama tan complejo, por supuesto, nos llevará a tener muchos elementos de análisis y, por supuesto, aquí con todo nuestro equipo de trabajo desde el Instituto de Estudios Políticos, desde la emisora, pues vamos a brindar eso para ustedes, amigos oyentes, porque, como dijimos, no es un asunto de Medellín, es un asunto, digamos, de región. E incluso aunque estas manifestaciones son más propias del departamento de Antioquia, ya han sido exportadas a lugares como Bogotá, como el Valle del Cauca, Argentina, entre otras, ya tienen esas manifestaciones muy propias de algo que comenzó acá en Medellín en los años 90, cuando aparecieron las famosas casas de cobro. Profe, muchas gracias y una conclusión final entonces de lo que nos espera en este ciclo.
Pues no, que mientras aguardamos los avances en la paz, vamos a analizar conflictos públicos. En este caso la idea es empezar entonces con microtráfico, luego con extorsión y después asumir un bloque de discriminación que es sobre feminicidio y discriminación a la población LGTBI y por supuesto a nuestro público que nos acompaña en estos programas del radio consultorio.
Perfecto. Profesor Adrián, muchas gracias.
A ti, Alexander, y a nuestros audientes.
Adrián Reservo Parra, nuestro coordinador académico, nuestro invitado. Hablamos de la presentación hoy, entonces, de nuestro consultorio, de nuestro próximo ciclo. Y la invitación es para que ustedes nos acompañen a través de la radio pública del departamento frente a todas esas temáticas. Una pausa. Vamos a continuar con el programa Red 57, con la transmisión de contenidos informativos, noticiosos, de análisis y de cultura. Y todo lo que tiene que ver con nuestra señal desde la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Ustedes, muchas gracias, amigos oyentes. Recuerden, Franja Consultorios, lunes a viernes, 10 de la mañana y 4 de la tarde.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario.